La entrevista en Hora Puente.
En la entrevista de hoy estamos en línea con Nicolás Arramuspe, uno de los coordinadores de la Escuela de Cine del Oeste, que abrió sus inscripciones recientemente, pero que ya tiene sus últimas vacantes para los cursos que estarán dando. Bienvenido, Nicolás. Bueno, se trata de una escuela de cine orientada a la práctica y que es gratuita. Queremos conocer un poco más. ¿Cómo andás, Nico?
¿Cómo andás, Isma? ¿Todo bien?
Bien, escuela de cine orientada a la práctica y gratuita. Algo nuevo, una nueva opción para estudiar cine dentro de Montevideo.
La verdad que sí, es en parte, bueno, una gestión de los planes del municipio A. Yo estoy en esa oficina, el municipio A tiene una oficina que dentro de los cometidos está generar distintas formas de difusión y prácticas cinematográficas, ¿no? Esto es algo reciente, digamos, es una idea que comenzó en el 2019. Yo fui parte de la oficina casi en el momento en que se gestó, y la idea en un principio era poder hacer recorridas barriales y poder llevar una especie de cine móvil, porque bueno, la primera idea que surgió de todo esto fue que en todo el municipio A no habían salas de cine, y para poder acceder al cine uno tiene que tomarse un ómnibus y caminar bastante. Entonces la idea fue ambientar ciertos centros culturales en plan sala de cine y también poder generar un cine que sea, que mientras haya un enchufe y un espacio se pueda llevar un cine móvil.
O sea que ahora... Una pregunta, Nico, el cine A, ¿qué, el municipio A, perdón, ¿qué barrios de Montevideo comprende?
El municipio A es muy grande, para que tengan una idea, básicamente abarca desde el principio de La Teja, o sea, entre Belvedere y La Teja, sería como el primer espacio, y después va por todo el oeste de Montevideo, incluso hasta Santiago Vázquez. O sea, es un espacio muy grande, que bueno, tratamos de generar, por ejemplo, cines móviles y cines, cine, digamos, itinerante por ejemplo, en Paso de la Arena, que hay ciertos lugares también, en Cerro Norte, en Casabó, en diferentes lugares donde el acceso al cine es nulo. Dentro de lo que son salas comerciales o salas de cine, como me conocen, es nulo. Y bueno, eso fue como el primer, como la primera idea, ¿no?, del cine. La oficina también se encargaba y se encarga, digamos, de lo que son gestionar locaciones, porque el municipio impulsa bastante el tema de que se filme en el espacio y de que se utilicen, además del Cerro de Montevideo, digo, hay millones de otros lugares que se ponen, que son locaciones increíbles. Y nada, nosotros lo que hacemos es agilizar los trámites, digamos, de filmaciones y agilizar los espacios. Esto es una primera idea. Y entre medio de todo eso, el año pasado probamos planificar en conjunto con el cine móvil ciertas charlas que le llamamos cineforo y ciertos cursos cortos de, por ejemplo, charlas magistrales o de cursos que sean dos encuentros un fin de semana, y vimos que en conjunto con ciertas, por ejemplo, las UTU FPB, que son más ligadas al ámbito de la enseñanza cinematográfica, teníamos un feedback que era bueno, interesada, y se planteó este año, a raíz de que con el tema del coronavirus tuvimos que cambiar mucho la forma de encarar la oficina, porque no podíamos hacer hasta hace unos meses, y no hemos hecho ahora funciones de cine ni encuentros presenciales. Tratamos de diagramar en ese tiempo que no se podía hacer mucho la idea de una escuela de cine del oeste, de conformar, como hicimos el año pasado, con funciones de cine, pero también con talleres y con cursos presenciales todas las semanas, esta escuela de cine que, bueno, comenzó hace, creo que hoy sería la cuarta clase de esta escuela.
Nico, es una escuela de cine municipal y comunitaria, pero ¿solo quienes viven allí se pueden anotar? Es decir, ¿solo quienes viven en el municipio A?
No, eso es algo que en un principio, cuando nosotros llenamos, digamos, mandamos una planilla como para que se inscriban, lo que decimos es, dependiendo de la cantidad de participantes de la actividad, del proyecto de escuela de cine, nosotros íbamos a priorizar a las personas que residan en el municipio A. Pero no es algo que sea exclusivo para el municipio A. Tenemos algunos estudiantes que no viven exclusivamente en el A, que pueden vivir en el G, que pueden vivir en el D, digo, eso es indiferente. Está bueno avisar que tenemos vacantes todavía, que si bien han pasado 3-4 clases, porque la primera fue como una presentación, todavía, digo, no hay ningún problema de que quienes estén interesados puedan ir, porque esto es un proyecto que va a seguir por lo menos hasta fin de año. Tratamos de que sea la mayor cantidad de clases posibles, la mayor cantidad de contenido posible, y que sea una forma alternativa de a quien le interesa el cine y pueda tenerlo como una especie de, no sé todavía si me quiero dedicar a esto, si quiero dar un paso, es como una muestra de muchos, digamos, disciplinas y ámbitos que conjugan con el cine, que es como para tener un gran pantallazo entre lo teórico y lo práctico.
Claro, porque una de las cosas que tiene estudiar cine en Uruguay, por ejemplo, es que puede resultar un poco caro, también tenés que ser universitario. Esta escuela me parece que cumple un rol ahí como de primer pantallazo, de iniciación, para que quienes tienen algún tipo de interés puedan hacer sus primeras armas y ver si les rinde o no.
Claro, la idea es eso. La idea es que, por un lado, se podría decir sacar al cine me resulta paradójico, porque el cine como invención y como institucionalización, digamos, le llevó pila de tiempo, porque el cine era una cosa que en sus orígenes era una cuestión que para nada elitista, para nada clasista, era una cuestión muchísimo más mundana, si se le puede decir, de lo que después fue surgiendo a través de, bueno, de cierta institucionalización, de cierto sistema de estudio, de cierto rigor económico que fue implicando el cine. Pero el germen del cine está en poder aprender. Para mí lo más interesante es poder aprender y tener ese nexo entre lo que es la ficción, la realidad, y en de qué manera se gestiona el lenguaje cinematográfico, de qué manera se aprende. Y nuestra idea principal es esa, es tener varias materias con distintos que se dedican al área. En lo que es realización audiovisual tenemos a Adrián Viñez, que le decimos Garza, le dicen Garza casi todo el mundo, es un realizador uruguayo, que en realidad es argentino, pero es más uruguayo que argentino, que hizo Gigante, que hizo el 5 de Talleres, y bueno, él tiene su método de llevar adelante la parte más compleja, que es la que conjuga, que es la realización. Pero tenemos, por ejemplo, a Rodolfo Santulo en la parte de guión, y nada, que es una persona que maneja muy bien desde el mundo del cómics hasta el mundo del cine, y dan como diferentes pantallazos de lo que son guión, realización, de lo que es dirección de arte, que también se va a impartir, de lo que es fotografía, que es con Nelson Weinstein, que es por ejemplo, fue el fotógrafo del Dirigible, que es esa película uruguaya como de culto casi, Y nada, son varios docentes en formato taller, pero también en formato como masterclass, algo más puntual en algunas circunstancias, y son 3 veces por semana. Tiene cierta asiduidad, que son los lunes, los miércoles y los viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, pero eso va variando de grilla dependiendo de qué van a ser las siguientes clases y quiénes van a ser los docentes que van a participar.
Bueno, entonces escuchan el programa, de 3 a 5 se buscan otra cosa para hacer y luego se van a la escuela a la escuela del oeste. Nico, hay un enfoque en la formación no formal en esta escuela. ¿A qué se referirían bien y cómo se encara este tipo de formación?
Claro, para nosotros la idea principal no es tanto el hacer cine, que es importante, sino el comprender cuál es el valor del cine. Para comprender el valor del cine necesitas como todos los puntos, ¿no? Comprender por un momento qué conlleva hacer una película, que es la parte más práctica, pero también cómo esa película puede tener, puede ser un disparador social, por ejemplo, o puede generar un cambio, o puede ser una manera de involucrarse con ciertos temas que uno no está tan allegado, afín. Nuestra idea es eso, es que sea como una manera de comprender el valor del cine en sociedad, y de comprender también que el cine es un trabajo en equipo, que no es... esa cosa de yo voy a una escuela de cine y estoy años y me planteo un proyecto y lo llevo adelante y eso es lo que yo tengo que seguir en mi vida, sino que es un trabajo de, bueno, sé algo de fotografía y puedo ayudar con algo de sonido, pero también está, obviamente estamos viviendo en una era de medios audiovisuales en todos lados, de pantallas, y la idea también es eso. Por ejemplo, Viñez hace muchos trabajos, que el otro día estuvo... con eso, con lo que es hacer cine desde lo que uno tiene, ¿no? Desde el celular, desde las capacidades de grabar, de poder compartir contenidos y, bueno, ese tipo de cosas, de sacar que el cine es una cuestión cara en un primer lugar y una cuestión inaccesible. Así que nada, tenemos esa práctica. Por un lado, la práctica es eso, llevar al cine a que sea algo filmable con cualquier tipo de soporte, en cualquier tipo de soporte, digamos, y también en la parte más filosófica, se le podría decir, el valor del cine en una cuestión más comunitaria. De, bueno, también esto, no en vano, se dictan en un centro cultural que abrió hace poco, que es el Alba Roballo, que queda en Nuevo París, que quedan en Yupes y Turubí. Que hay unas plazas ahí, hay una plaza de deportes, está también y el espacio del centro cultural, y la idea también es eso, de tener un espacio de encuentro de cine en donde se puedan ver películas, en donde se pueda debatir, y bueno, en que se aproveche al máximo con los estudiantes de la Escuela de Cine.
El otro día, justamente en nuestro espacio de cine quincenal con Victoria Novak, ella nos manifestaba un poco esta cuestión de cómo la tecnología afecta positivamente para que uno realice cine con menos medios económicos, con lo que uno tiene a la mano. Para ti, ¿este es un buen momento para estudiar cine gracias a esta apertura que permiten las tecnologías?
Sí, totalmente. Porque, a ver, en primer lugar, y eso lo sé porque, bueno, uno conversa con otras personas que estudiaron cine en otras épocas, y la brecha tecnológica, si bien puede verse por un tema de obviamente de datos, de privacidad, puede ser una cosa totalmente posapocalíptica, esa brecha también genera que todo este tipo de instrumentos y de máquinas y de cosas se nos acerque de una manera muchísimo más accesible.
Nico, nosotros, perdón que te interrumpa.
Sí.
Yo ya que me estoy alejando de los 20, ¿no? Estoy más cerca del arpa que de la guitarra. quiero preguntarte, ¿cuáles son las inquietudes que te transmiten las nuevas generaciones que están aprendiendo cine hoy en día?
Bueno, eso es interesante, porque es como que... bueno, obviamente nacieron y viven en otro mundo en el cual, claro, yo ya me siento viejo también, porque yo llegué, en mi casa y todo, tengo formatos analógicos, tengo videos, puedo manejar un Betamax, que eso ya es un poco más complicado, pero el hecho de que sea digital hace que también hay muchísima gente joven de ahora maneja herramientas de edición, digamos, de una manera mucho más ágil que las puedo manejar yo, que soy nulo. Entonces, el aprender cine es bajo esas herramientas prácticas que ya tienen, porque de alguna manera con YouTube o con algún video o con algún tipo de plataforma lo manejan bien, queda, bueno, conjugar ciertos conocimientos y ciertas cosas de cine, pero la forma, digamos, las inquietudes y la forma que traen las nuevas generaciones lo hacen mucho más accesible y mucho más presentable. O sea, en pocas clases hay mucha gente que ya graba cosas, que presenta, que tiene una idea, y bueno, eso es interesantísimo, porque es algo que no pasaba, porque entre revelar y entre editar
se te iba todo el entusiasmo, ¿no? Ya en el medio decías, no, qué horror, esto no tiene sentido.
Te dedicabas a la veterinaria, después claro. Eras a contador, pero ni loco ibas a estar editando ese tipo de cosas. Lo cual, eso sí, lo veo y lo he notado con algunos estudiantes que se ve que tienen canales de YouTube y que hacen videos ya de por sí, y bueno, tienen una agilidad envidiable.
Para los que se enganchan recién, estamos hablando con Nicolás Arramuspe, coordinador de la Escuela de Cine del Oeste. Ahora te voy a hacer la otra pregunta, la inversa a la que te hizo Marcelo, y los que tienen 35 años, los que son más grandes, que de repente se atreven a iniciar una experiencia en el cine y que la van a tener que conjugar con el trabajo y con la vida misma, ¿cómo llegan ellos a esa instancia?
Bueno, hay estudiantes que son mayores de 30 años, y bueno, nada, o sea, quizá para esa gente lo más complejo, que eso es algo que en la escuela lo tenemos en cuenta, son, por ejemplo, si uno trabaja o tiene horarios que se mezclan, la idea es poder conjugar que si pueden, no sé, si se llega un poco más tarde o si se pierde alguna clase, bueno, tratar de hacer algún tipo de plataforma para subir los contenidos, y tratar también de manejar otro tipo de cursos o de encuentros anexos. Por eso destacaba lo de las masterclasses, porque capaz que hay algunas cosas que no las pueden ver o no las pueden conjugar en ese tiempo, por una cuestión de tiempo principalmente, y poder tener otro tipo de ámbito y otro tipo de espacio. Pero por lo general, de alguna manera toda la tecnología apunta a una, comillas, democratización, y vemos que en realidad no hay tanta brecha, está esa puja entre lo analógico y lo digital, ¿cierto? Pero como la idea es una base desde cero, y justamente una escuela. Este año es el primer año, una cuestión un poco más placebo, como le decimos, de ver, bueno, cómo funciona y cómo esto se puede mantener después a lo largo de los años como una gestión propia del municipio A. Así que bueno, más o menos vamos en ese ámbito.
Nicolás, es en el Centro Cultural Alba Roballo. Estuve viendo algunas imágenes del lugar y es un lugar espectacular, un lugar privilegiadísimo para estudiar.
Sí, por suerte en estas épocas, en estos momentos, es bastante amplio el lugar. Entonces, tenemos ciertos espacios también que nos vienen bien por el tema de las distancias y por el tema de las funciones de cine. Y nada, son un lugar que por suerte está hecho entre medio de todo esto, y la idea es utilizarlo lo más que se pueda para justamente tenerlo como base de esta escuela de cine.
Nico, por último y para redondear, ¿cómo nos anotamos?
Lo que pueden hacer, nosotros tenemos una grilla en Google Doc, que es la forma que tenemos de que se anote la gente, pero lo que pueden hacer es enviar un mail a audiovisual municipio A, todo junto, @gmail.com, es audiovisual municipio A, @gmail.com, y bueno, nada, contándonos de que tienen interés en el curso de cine, y bueno, nosotros enviamos la grilla mismo para que se anoten y completamos las gestiones. Pero es por mail, es audiovisualmunicipioa@gmail.com.
Buenísimo, mandan el mail ahí, y si no, pueden ingresar al Facebook también de la Escuela de Cine.
Sí, principalmente las redes que estamos manejando son las redes del municipio para todo lo que sea datos o información, que son las redes tanto en Facebook o en Instagram del municipio A, Ahí pueden hacer las consultas, ahí tienen muchas, digamos, información al día, subida de lo que es el tanto el municipio como las diferentes gestiones que tiene, que ahí encuentran el Alba Roballo. Y bueno, sí, después está la idea de poder darle más vida a las redes particulares del Centro Cultural, pero nada, es una cuestión también de que abrió hace muy poco y todavía seguimos gestionando con el tema del municipio, de las redes municipales.
Nico, muchas gracias por esos minutos en Hora Puente. Ahora, otro de los lugares en los cuales vos te desarrollás es cine universitario y sí. Vos me estuviste adelantando algo hoy de la reapertura de cine universitario y queríamos saber también, por supuesto, porque nosotros te conocimos allí, en la dirigencia de cine universitario.
Sí, estoy en varios lados al mismo tiempo. El cine universitario, bueno, lo primero que tengo para decir es para todas las personas que nos han apoyado y dado una mano de todo tipo, agradecerles, porque fueron ahora en estos, creo que hoy es 10, estamos por ahí, en estos primeros días, el 13, se van a cumplir 5 meses que estamos cerrados, lo cual es batimos un propio récord lamentable, pero que no, obviamente no lo esperábamos y que es obviamente algo que afecta tanto a la institución de manera de tema de socios como también de la manera económica. Se pierden las funciones y se pierde también la asiduidad. Bueno, hace poco se hizo público el tema del protocolo y nos estuvimos en directiva tomando estos días como para volver al cine nosotros y poner, ambientar la sala para un nuevo aforo, que estamos, nosotros tenemos una sala muy, muy grande, que es la Lumière, que tiene capacidad como para más de 400 personas, y con el aforo que podríamos tener ahora es un poquito más de 50. Así que estamos intercalando butacas, sacándolas, poniendo cierto rigor entre las distancias. Y nuestra idea, esto es un poco tentativo, pero queremos manejarlo por las redes, es poder volver a la mayor brevedad posible, y eso nos implicaría, o así quisiéramos, la semana que viene. O sea, tener esta semana como
semana
para
que viene
y tener esa fecha. No sabemos qué día y no sabemos cómo todavía.
Bien.
Pero sí, lo que sí va a ser una función por día. Vamos a tratar de hacer una buena mixtura de películas y que sea un golazo por día, al menos.
Me encanta, bueno. 50 privilegiados, muy probablemente la semana que viene puedan ir a cine universitario. Tremenda noticia.
Podemos encadenar películas, hacemos una gran matiné y ahí hace una función sola, nunca paró el proyector. Te compras ahí tres películas seguidas, bueno, dale que va.
3x1 para los 50 privilegiados.
Un gran double feature.
Eso mismo.
Y una única cosita más que la gente nos pregunta, que es qué pasó con el presupuesto participativo. El presupuesto participativo se está gestionando. El problema de eso es que el guionista de Dios hizo que firmáramos el acuerdo el viernes 13 de marzo. Nosotros compramos, hicimos las compras ese día, y obviamente que ciertas compras vienen desde el exterior, y nos quedaron paradas. El proyector nuevo nos quedó varado, y si bien va a venir en algún momento, no tenemos fecha.
Así que ese guionista escribe tragicomedias, prácticamente. Nosotros nos pasó algo parecido en la radio, igual. No te preocupes, estamos todos más o menos en la misma. 13 de marzo arrancaba Uruguay, se fue.
Sí, es una cuestión increíble, pero bueno, nada, lo que sí, el techo de cine universitario es lo único que pudimos cambiar a partir del presupuesto. Bien. Que fue entregado antes del 13, pero el resto, bueno, seguiremos, lo importante es abrir y lo importante es estar, disfrutar y estar ahí, viendo cine en una pantalla de cine, que la extraño bastante. Porque bueno, tengo millones de plataformas de streaming, pero no es lo mismo.
Sí, no es lo mismo.
Y bueno, es un
Nico,
como siempre, a Canelones 1280 ahí.
Buenísimo, vamos a estar atentos.
Así que bueno,
probablemente hablemos sobre la reapertura de cine universitario, que es una institución que queremos un montón desde acá de Uniradio. Muy contentos con eso. Te agradecemos por estos minutos.
Muchísimas gracias. Por favor, gracias y saludos por ahí.
Dale. Pasó por Hora Puente Nicolás Arramuspe, coordinador de la Escuela de Cine del Oeste.
Hora Puente, Ocio Productivo en Unirradio.